Padre y amantísimo Dios, nuevamente estamos aquí porque no nos cansamos de estudiar tu palabra y ver el mensaje que tiene para nosotros. Nuevamente, sin la ayuda del Espíritu Santo no lo podemos hacer, pero con Él lo podemos hacer todo. En el nombre de Jesús. Muy bien. Yo quería empezar diciendo, de la presentación pasada, que me quedé allí, o lo mencioné y no lo discutí, y es del aspecto, vamos a decir así, legal. ¿Se acuerdan los términos que estábamos usando? Justificación, santificación. Y por lo general se enseña que justificación es ese proceso legal solamente. Y la santificación es el proceso experimental en tu vida. Ok, antes de entrar al tema de hoy, simplemente 4 versículos, quizás 5, 6. Vamos a ver, Romanos 4, del 6 al 8. Romanos 4, del 6 al 8. Vamos a ver ahora, este es bien fácil de entender porque es lo que más se dice, que la justificación, o sea, perdón de pecados, tiene un aspecto legal. Ahí todos vamos a estar de acuerdo. Romanos 4, versículos 6 al 8. Romanos 4, del 6 al 8. Y ustedes se van a acordar que ahorita estamos leyendo el Salmo 51 y el 32, que eran los salmos ¿de quién? De David, cuando David estaba procurando perdón. Dice el apóstol Pablo, versículo 6 de Romanos 4, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dice el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Punto. ¿Qué había hecho David? Lo malo. Pidió perdón, aquí está el perdón. Justificación. Legal, totalmente, independientemente de lo que David hiciera, dejara de hacer o lo que se hizo en su vida. Ok, de eso hay muchos versículos en la Biblia y es lo que la mayoría de la gente cree, así que yo voy a pasar directo al otro. Y es que la justificación también tiene una parte que es experimental, es decir, no es simplemente algo externo que Dios hizo por ti, sino es algo interno que Él hace en ti. Acompáñame allí, a Tito, una carta también del apóstol Pablo, Tito, el capítulo 3. Es pequeñita, queda después de 1 y 2 de Timoteo, los versículos 5 al 7. Tito, capítulo 3, versículos 6 al 7. 5 al 7. ¿Ok? Dice allí, nos salvó, vamos a empezar, estamos hablando de la salvación, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es decir, nada que tú haces fue lo que movió a Cristo a que nos salvara, o a Dios. Eso sale de Él natural, de lo misericordioso que Él es. Ahora mira cómo Él te salvó. Fíjate que la próxima frase del versículo comienza diciendo por Él, o sea, mediante tal cosa. ¿Mediante qué? Dice ahí, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo te salvó Cristo? Dice el apóstol Pablo aquí. ¿Por medio de qué? ¿Justificación solamente? No. Lavamiento y regeneración del Espíritu Santo. Renovación. O sea que el momento que Él te salva, incluye ese perdón del que acabamos de mencionar, incluye esa limpieza del Espíritu Santo en tu vida. Esa renovación, esa nueva persona en Cristo, ¿no? No lo vamos a buscar, pero usted sabe la historia de Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Categórico. O sea, Jesús diciéndote, para ti llegar al cielo tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Ok? Esa es justificación. Santificación también tiene dos aspectos. Su aspecto legal y su aspecto experimental. ¿Se dan cuenta? Justificación tenía los dos. Y nosotros lo separamos y decimos, no, justificación lo legal, santificación lo experimental. No, una y la misma cosa, dos nombres para determinar el mismo proceso, que no se pueden separar. Perdón de pecados viene junto con nacimiento, o nuevo nacimiento o nueva vida en Cristo. Mírenlo aquí, 1 Corintios 6.11. 1 Corintios 6.11. Primera de Corintios 6.11. Dice allí, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu, ¿de qué cosa? Nuestro Dios. Totalmente legal. ¿Por qué? Si se dan cuenta, la iglesia de Corintios no se estaba portando muy bien. El apóstol Pablo estaba viendo que la iglesia de Corintios sabían ciertas cosas que no eran características de un cristiano. Míralo ahí, el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo enfatiza, eso eran algunos de ustedes. En su vida pasada, eso eran algunos de ustedes. Pero cuando ustedes vinieron a Cristo, ustedes son santificados en el momento. ¿En qué sentido? En el mismo sentido que la palabra literalmente significa. Santificación significa poner aparte. ¿Se acuerda cuando se hizo el santuario terrenal? Hubo un día para santificarlo, es decir, para consagrarlo y ponerlo aparte como de un uso especial. Y al sacerdote y a los hijos del sacerdote Aarón, con sus ropas y con todo. Ese es el significado legal de la palabra santificación. Una vez tú vienes a Cristo, Cristo ya te pone aparte del mundo, totalmente. Y ese es el aspecto legal de la santificación. Y fíjense que él dice, y eso era de algunos de vosotros, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados, ya habéis sido, ¿qué cosas? Santificados, y ya habéis sido, ¿qué cosa? Justificados. Todo en el mismo proceso. Todo, sin separarlo, el apóstol Pablo. ¿Ok? Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Dice allí, todavía estamos en el aspecto legal de lo que es la santificación. Dice allí, Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre quienes, entre los santificados. Es decir, perdón de pecados y parte en esos que están apartados ahora, que son aparte del mundo. Herencia entre los santificados. Ok, ahora estos dos versículos van a hablar del aspecto experimental de lo que es la santificación. Que no simplemente es que de nombre fuiste puesto aparte, sino que ahora sí realmente estás en el proceso de santificación. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 1 y 3. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. O 1 y 3. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis, ¿qué cosa? Más y más. Conducción, es decir, cómo tú te comportas, cómo es tu vida, qué es lo que se ve de lo que tú haces. ¿Eh? De la manera que tú aprendiste, ahora sigue abundando. ¿De qué manera? Más y más. Sigue en aumento, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Que os apartéis de fornicación. Y él sigue hablando el resto de su capítulo. Es decir, tu trabajo ahora, tu deber como cristiano es cada día seguir aumentando, seguir creciendo, seguir abundando más y más en ese proceso. Y dice el apóstol Pablo, porque esa es la voluntad de Dios, tu santificación. Ve, experimental. Ya tú fuiste santificado en el sentido de que fuiste puesto aparte. Ahora estás siendo santificado en el sentido real de la palabra, que estás cada día más y más caminando en la santidad que Dios espera de sus hijos. Próximo versículo, 2 Corintios 3, 18. Este se lo sabe de memoria. 2 Corintios 3, 18. Dice allí. Los tengo primero de Corintios. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué cosa es la gloria del Señor? ¿Qué cosa es gloria en la Biblia? Gloria. ¿Se acuerdan que el ángel de Apocalipsis 18:1 va a iluminar la tierra con su gloria? ¿Okay? El camino a Cristo dice que gloria es carácter. Carácter. ¿Se acuerda cuando Moisés, entonces Éxodo 33 y 34, le pidió a Dios que quería ver su gloria? Y Dios le dijo, no hay problema, yo te voy a hacer sentar a ti detrás de la piedra en la hendidura y yo voy a pasar mi gloria delante de ti y tú vas a ver mis espaldas. Y cuando él pasó con esa gloria, ¿qué cosa dijo Moisés? ¡Wow! ¡Qué tremenda luz! ¿Qué cosa dijo? Jehová, Jehová, grande, misericordioso y piadoso, que hace misericordia a millares hasta la tercera y cuarta generación. Él lo que describió fue características del carácter de Dios. Cuando él pasó por allí y él le dejó ver su gloria, él lo que dejó ver fue su carácter. Gloria es carácter. Y el versículo dice, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, el carácter del Señor, somos transformados ¿de qué en qué? ¿Y qué significa gloria? Así que somos transformados ¿de qué en qué? De carácter en carácter, es decir, del carácter tuyo, feíto, que todos tenemos, cada día más el carácter de Cristo Jesús. De carácter en carácter, en la misma imagen, ¿cómo por quién? Como por el Espíritu del Señor. Ese es el aspecto experimental de la santificación, transformación continua, crecimiento, cambio de carácter. Ok, ese es el primer punto que se quedó del pasado. El segundo punto que se quedó del pasado es lo que estaba hablando del versículo de 1 Juan, capítulo 3, específicamente el verso 6 o el 7, donde decía que todo el que comete pecado, el que practica el pecado, es del diablo, ¿se acuerda? Y nosotros dijimos que no existe tal cosa como tratar de hacer los pecados. Uno dice, no, porque hay pecados que se tratan de ¿cómo se dice? Fallar a la marca, a la meta. Yo traté, pero no pude. Eso no es pecado, dicen algo. O pecado es un pecado menor, hay unos pecados más grandes, otros pecados más livianos. Los famosos, sí, claro, como si fueran categorías. Ese no está hablando de esos pecados, ¿ves? Está hablando de los pecados malos, pero los otros pecaditos, esos no. Y nosotros dijimos que, primero, que Dios tiene poder para darte fuerza para que tú no pierdas la marca en ningún momento. Estoy traduciendo mal, quizás miss the mark. Pierdas el target, ¿cómo se dice? La diana. Allí. Eso es lo primero. Están haciendo a Dios incapaz de hacerte lograr lo que quieres, ¿no? El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, la mitad lo puede en Cristo que Él me fortalece, ¿no? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y entonces, la otra cosa que decíamos, no se trata ni de pecados veniales, ni unos más fuertes que otros, ni se trata de los a propósitos o no a propósitos, o los de perder la marca. Se trata de cuán frecuente ellos pasan, ¿no? Ya dijimos que no. Tú lo analizas lógicamente y te das cuenta, no, esto es imposible. Realmente no existe tal cosa. Pecado es pecado y punto. Y Dios odia el pecado, va en contra de su carácter. Pero así hay una cosa que debo, ¿cómo se dice? Llamar la atención aquí, y es la siguiente. Que el cristiano, cuando está comenzando en su vida espiritual, el detalle, ¿se acuerda el detalle del capítulo? Decía, todo aquel que permanece en él no peca. Y el detalle es que el cristiano en su vida espiritual, lo que está aprendiendo es a permanecer en él. ¿Ve? Eso es lo difícil. Porque nosotros, en nuestra visión, como se dice, borrosa de la vida, en nuestra tendencia a lo malo, y lo que Satanás sabe que lleva estudiada la humanidad hace más de 6.000 años, él sabe todos nuestros defectos, él sabe cómo nosotros, rápido, en un momento dado, podemos perder simplemente la mirada de él. Y desconectarnos, y perder esa permanencia. Y el resultado es la transgresión de la ley. Así que, aquella persona que viene a Cristo, ahora lo que él se preocupa no es decir, no, de ahora en adelante, yo me propongo y no voy a pecar más. No es eso. Se trata de ahora en adelante, yo me propongo mirar a Cristo, mantenerme permaneciendo en Él. Y en lo que tú aprendes eso, toma tiempo. Y te desconectas a veces porque Satanás logró hacerlo y te saca un pensamiento, pero tú eventualmente sabes que estás desconectado y vuelves y te conectas en esa permanencia constante. Ahora, el Espíritu Santo no se ha ido de ti. El Espíritu Santo está trabajando contigo para que te des cuenta que estás desconectado, para que vuelvas a conectarte. Y de eso que va a pasar, tú estás aprendiendo hasta que eventualmente tú maduras como un ser humano, como un cristiano, discúlpame, y ya te mantienes en esa conexión constante donde Satanás no tiene más oportunidad. Cristo dijo al el justo cae, 7 veces cae el justo, ¿cuántas veces se levanta? 7 veces. O sea, yo no estoy diciendo que si tú te bautizaste y conociste a Cristo y Él te perdonó, ya no pecas más. Fíjese la diferencia. Yo lo que estoy diciendo es que el que está permaneciendo en Cristo constantemente con el Espíritu Santo, esa persona tiene victoria sobre el pecado. tan pronto se desconecta, ahí viene el problema. Y como todavía tú no sabes conectarte, en lo que tú te esa conexión se hace ya, como se dice, permanente, hay un tiempo de crecimiento. El apóstol Pablo allá en Romanos volvió a hablar de aquellos que son maduros en la fe, es decir, aquellos que ya tienen un tiempo. Sin embargo, aquí está el detalle. Este no es el tema de ahora, pero lo voy a adelantar. En la medida en que tú estás en el momento de crecimiento que tú debes estar, tú eres perfecto. Eres perfecto. Me explico. Yo tengo una niña de 20, de 2 años, va a cumplir creo que la semana que viene. Y tengo un varoncito de como 6 meses, ¿verdad? La niña dice varias palabras. No las pronuncia bien, no conjuga los verbos como debería. Y el niño no dice nada. 6 meses no hablan. Los seres humanos como nosotros, hablamos, ¿cierto o falso? Y nos entendemos. Así que yo espero que una persona, ser humano, por definición, hable y se comunique, ¿cierto? Pero mis hijos no se comunican. Ellos no pueden hablar así. ¿Hay algún problema con ellos? ¿No son perfectos o son perfectos? Si lo llevo al pediatra, le digo, yo tengo un problema. Mi niño de 6 meses no quiere hablar. ¿Tiene algún problema? ¿Qué me va a decir? Sí, está mal, ¿qué? No, va a decir, está perfecto. Porque para un niño de 6 meses, es normal que un niño de 6 meses no hable. Y que la niña todavía, a pesar de que hable y tiene mucho vocabulario, todavía su sintaxis y su gramática es pésima. Así es el crecimiento espiritual. Primero una semilla, luego una plantita, luego una... El blade, ¿cómo se dice? El ear, estoy hablando de la parábola de Cristo. Primero la semilla, luego la planta, luego el sarmientito, no sé el nombre exactamente, y luego viene el fruto. Pero en cada paso del momento del crecimiento, esa planta es perfecta a la medida que se mantenga creciendo. Tan pronto esa plantita deja de crecer, ya no es perfecta. El día que yo vea que mi niña se quede en la etapa que está, y ya tiene 3 años, 4 años, y sigue hablando igual como está, ya no es perfecta, ya está mal. Paró el crecimiento. Así es la vida espiritual. Perfección no es, como la gente enseña, eso es perfeccionismo. Que yo llego y alcanzo un punto donde ya yo no peco más. Enseñan algunos, o algunos critican, ve, eso no se puede porque eso es perfeccionismo. Es cierto, es perfeccionismo. Lo que se requiere de ti es que tú, como cristiano, crezcas al máximo de tu capacidad para el momento de tu crecimiento. Eso es ser perfecto en Cristo Jesús. La perfección es algo que es relativo a cada quien. Por ejemplo, para usted ser perfecto, usted tiene que conocerlo todo, saberlo todo, saber el futuro, saber el pasado, serlo todopoderoso. ¿Cuántas personas así son perfectas? Un solo Dios, ¿no? Miren esto. En el cielo, durante la gran controversia, muchos ángeles no caídos, tuvieron dudas acerca de Cristo cuando Satanás hizo toda su campaña en el cielo, que vinieron a contestarse en la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, esto está en Historia de la Redención, ellos dijeron, óyeme, Cristo tenía razón. Ángeles no caídos que estaban en el cielo. Ahora, ¿pecaron ellos? No. Usted puede llamar eso una imperfección. Ellos no tenían el conocimiento de Dios. Ellos tenían su propia mente y tenían que tomar su decisión. Pero eso no es pecado. ¿Imperfección? Sí. ¿Pecado? No. Ahora, una vez ellos vieron a Cristo muriendo en la cruz, dijeron, wow, Cristo sí tenía razón. Mira lo que el pecado es y mira el carácter verdadero de Satanás. ¿Y qué hicieron en ese momento? Le cerraron las puertas a Satanás. Ahí Dios pudo darle el argumento al universo de que de ahora en adelante Satanás no entra más al cielo. Porque ellos, los ángeles, estaban de acuerdo. Sí, no puede entrar aquí. Ya vimos lo que es su carácter y lo que eso te causó. Ve, una pregunta contestada. Y todavía hay preguntas por contestar. Si no, Cristo hubiera venido ya. Ok. Eso es lo segundo que quería decir. Y ahora entramos al tema de ahora. Cristo, nuestro ejemplo. Vamos a ver. En Daniel 8, del 13 al 14, aparece una profecía que da lugar al movimiento adventista del séptimo día, junto con Apocalipsis 10, que hablamos esta mañana. ¿Alguien me quiere decir de memoria qué dice ese versículo? Daniel 8, 14, hasta será purificado. Ese fue el versículo que trajo a la mente, que trajo Guillermo Miller a la mente. Y él entendió que Cristo venía en 1844, el 22 de octubre. Claro, Miller no estaba en lo correcto en ese particular, pero siguieron estudiando la Biblia, y por visiones y por estudio de la Biblia, llegaron a la conclusión de que la Biblia enseña que hay un santuario en el cielo y que Cristo es el mediador de ese santuario. En Hebreos 7, versículo 22, nos dice esa obra de intercesión que está haciendo Cristo en el cielo. Y dice allí, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿verdad? Porque nacían y como todo ser humano, muere. Dice allí, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Inmutable significa que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Claro, porque Aarón y sus hijos cometían faltas. Así que ellos tenían que ir a matar su corderito primero por ellos y entonces después por el pueblo de Israel. Pero Jesús no tenía que hacer eso. Pues Jesús nunca pecó. Por lo tanto, él puede ser ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Aquí va el detalle. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ok, no le quepa duda, dice el libro de Hebreos, dice otros tantas citas de la Biblia, incluyendo Apocalipsis, que hay un santuario celestial y que Cristo está en el cielo y que está intercediendo en nuestro favor y que es el sumo sacerdote perfecto. El versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo quiero que, ¿cómo se dice? Internalicen ese versículo en particular. Él era santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores. Ahí va el detalle. Así era él cuando vivió, y por eso puede ser nuestro sumo sacerdote en el cielo. La pregunta es, ¿puede Cristo comprendernos? ¿Puede Cristo saber exactamente lo que yo siento, mis tendencias, o mis pasiones, o mis tentaciones? Si él era todo eso que se dice ahí, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Puede aquí alguien decir que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores? Yo creo que nadie, ¿verdad? Sin embargo, dice Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18, que sí, que nos puede comprender. Hechos 2, Hebreos 2, capítulo 2, del 14 al 18. Dice allí, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es decir, de que usted y yo participamos. De carne y sangre, esto que tenemos, nuestra naturaleza física. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ya vimos ahorita, antes de irnos a comer, hace un rato atrás, en qué consistía la manera que Cristo vino, dice Primera de Juan 3:10, 3:8 al 10, a deshacer las obras del diablo, ¿no? Y aquí dice que vino en la carne y en la sangre para vencer al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué es la descendencia de Abraham? Nosotros. Nosotros. Él no vino a socorrer a ángeles, sino vino a socorrer a seres humanos, descendientes de Abraham. ¿Y por qué Pablo habla de Abraham? Bueno, porque en Cristo, en el Nuevo Israel, todos aquellos nuevos conversos, todos aquellos nuevos nacidos del Espíritu, son hijos de Abraham. ¿Verdad? Y dice allí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado ¿de quién? Del pueblo. Así, Cristo tenía que ser en todo igual a ti. En todo igual a ti. Porque Él fue santo, Él fue puro, Él fue todo eso que dice allí, pero también fue en todo igual a ti. Y ahora mismo en el cielo, yo no voy a buscar la cita por lo... Dice allí en 1 Timoteo 5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? ¿Y cómo? ¿Jesucristo? Hombre. Es decir, ahora mismo el que está en el cielo intercediendo por usted y por mí es un hombre. 100% Dios, 100% hombre. Pero todavía con esa naturaleza humana que él ha adoptado, ¿sabe por cuánto tiempo? Por la eternidad. Él se hizo uno con la humanidad para siempre. Y cuando Él viva aquí con nosotros en la tierra de vuelta, después del milenio, Él va a seguir siendo un ser humano. Va a seguir siendo Dios, ¿ok? No estoy quitando el 100% humano que tenía Él. Pero también va a seguir siendo 100% humano. Eso es tremendo. Y ahora está en el cielo como hombre intercediendo por nosotros. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito más profundo. Filipenses. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. Sí, Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Ok? Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Me permites, cómo se dice? Si nada de lo que entiendan esta tarde acá, o lo que hayamos dicho en la mañana, o los próximos días, quizás hace un poco difícil de comprender, o quizás. Pero si esto entiendes, esto que acabamos de leer, discúlpenme, lo entendemos y lo vivimos, ya no se necesita nada más. Mira lo que Pablo está diciendo. Haya pues en vosotros este sentir. Algunas versiones dicen esta mente. La palabra original allí en griego es suje, donde viene la palabra psico, que se usa para psicología, psiquiatría, psicosomático. ¿A qué le suena? A mente. La palabra es, hay allí la misma manera de pensar, la misma mentalidad que tenía Cristo. Ahora mira lo que dice. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo en forma de Dios. ¿Qué significa ser en forma de Dios? Yo no voy a probar aquí ahora mismo la divinidad de Cristo. Yo entiendo que todos estamos claros en eso. Sí, cuando el apóstol Pablo dice, siendo en forma de Dios, está hablando siendo Dios. ¿Ok? Si alguien tiene dudas, se puede quedar después y yo se le demuestro. Dios es Dios, Cristo es Dios como Dios mismo. El que siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino mira lo que hizo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí va la pregunta. La palabra allí es, se despojó, es, la palabra allí es, se vació. Se vació de lo que él era, para convertirse en lo que un ser humano es. Y la pregunta es, ¿de qué se vació él? ¿De qué se despojó él? ¿Ok? Para ser Dios se necesitan unos requisitos, ¿verdad? que son un poquito difíciles de llenar en la aplicación. Se necesita omnipotencia, se necesita saberlo todo, se necesita tener poder para hacer todo, se necesita estar en todos los sitios a la misma vez y se necesita ser eterno. ¿Ok? Vamos a ver ahora en qué manera Cristo se despojó de todo lo que él tenía cuando era Dios. ¿Okay? Y esto es importante porque la mayoría de la gente, usted le pregunta, Cristo vivió una vida sin pecado y venció la tentación, ¿y qué le van a decir? Sí, seguro que sí, no tenga duda. ¿Y por qué lo hizo? Porque era Dios, así le van a decir. Es que él era Dios, por eso él lo hizo, él era Dios. Bueno, vamos a ver ahora si eso es cierto. Cuando él vino a la tierra, vamos a ver cómo él vivió. Juan capítulo 5, versículo 30. Ahí están los textos, vayan buscándolo quizás antes de yo decirlo para ganar tiempo. Juan, wow. Juan 5:30. Dice allí, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La voluntad de quién? Del Padre. ¿Cuántas cosas hacía Cristo por sí mismo? Ninguna. O sea que Cristo nunca usó el poder divino que él tenía para hacer ningún milagro. Nunca. Cristo tenía que orar y pedir para que el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, actuara y hiciera el milagro. ¿Tenía Jesús poder para hacerlo? Oh, seguro que lo tenía. Pero él decidió no usarlo, de tal manera que pudiera jugar con las mismas reglas que jugamos tú y yo aquí en este mundo. Las de un ser humano como usted y como yo. Como tú y como yo. Así que lo primero que dejó a un lado fue su omnipotencia. Nada hago por mí mismo. Wow, estamos hablando de Jesús. El que dice primera de Juan 1, 1 al 3, que creó todo. Y nada de lo que hay fue creado que no haya sido por él. Y él lo dice, lo opuesto, todo lo que hay lo creó él. Y nada de lo que hay no hubiera sido creado si no hubiera sido por él. Es para que no quepa duda, así lo pone el apóstol Juan. El que crea los mundos, el que sustenta la vida, el que hace todo, viene a la tierra y de momento dice, no, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Eso es sorprendente. Lucas 2.52, usted sabe esta memoria. Cuando él vino a la tierra, él vino como un niñito, como un bebé, igualito que todos los demás. Lucas 2.52. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Sabía Jesús la Biblia antes de venir al mundo? Antes de venir al mundo, antes de venir. Acuérdese que él existió antes de venir al mundo. Seguro, él era Dios. La conocía. ¿Sabía él la ciencia? ¿Sabía él lo que él creó? Claro que lo conocía. Y ahora llega como un bebito. ¿Y cuánto conocía él de la Biblia? Bueno, en su Biblia era el Antiguo Testamento, ¿no? Cero. Su madre tenía que sentarse y empezar a leerle las historias. Y empezar a decirle. Y cuando llegaba el viernes por la noche, y empezaban a recoger, y era sábado y se estaba poniendo el sol, Jesús le preguntaba a su madre María, mamá, ¿qué es esto del sábado? ¿Por qué tenemos que parar aquí? Oh, porque allá cuando salimos del Éxodo, Dios nos dio sus 10 mandamientos, y nos dio el 4º mandamiento, para que descansáramos, para que reposáramos, para que conmemoráramos la creación que Él había hecho al principio, allá en el jardín del Edén. ¿Sabe lo interesante? Que ese que estaba preguntando ahí, era el mismo Dios que había dado los 10 mandamientos y había hecho la creación. Y tenía que aprendérselo ahí como nada. Tenía como si no lo hubiera, bueno, como que no lo sabía. Y su madre tenía que explicárselo poco a poco, ir a la escuelita de los demás niños del pueblito de Nazaret para aprender los rollos de la ley, el Pentateuco y todo lo demás. Nosotros sabemos que a los 12 años Cristo fue al templo y demostró a los fariseos y a los doctores de la ley que él sabía aún más que ellos. Pero no fue porque lo trajo, fue porque lo aprendió, porque lo estudió. Él dejó su memoria, así que tuvo que crecer en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Marcos 13, 22. Como que estos versículos van cambiando la percepción que muchos tienen de Dios, ¿eh? De Cristo. Bueno, Cristo es Dios, pero Cristo, Jesucristo, cuando viene a la tierra. Marcos 13, 32. Marcos 13, 32. Dice allí: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino ¿quién? El Padre. Están preguntando, ¿cuándo tú vienes? Y sabes que yo no lo sé. No lo saben ni los ángeles, no lo sé yo, solamente lo sabe el Padre. Es decir, tuvo que dejar todo su conocimiento. Esto lo voy a mencionar porque este es obvio, no creo que haya que explicarlo, pero Jesús tenía que caminar a todas partes. María le dice allá, la hermana de Lázaro y Marta, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la limitación de tener que ir de un sitio a otro, igualito que usted y yo tenemos. No podía estar en los mismos sitios a la vez como Dios que puede estar. Y en Isaías 53.2 dice que Cristo, no dice el nombre de Cristo allí, pero dice el Cordero, ¿no? Como Cordero que fue llevado al matadero, dice Isaías 53. No tenía nada en él, en su apariencia física, para que lo deseáramos. Cuando usted lo veía, veía un ser humano normal, común y corriente, en cuanto a facciones físicas se refiere. Sin embargo, en su mirada, en su semblante, en su gesto, era diferente, claro está. Él reflejaba un amor y una dulzura que ningún ser humano ha reflejado antes, ¿no? O no ha vuelto a reflejar. Pero en cuanto a la gloria que él tenía en el cielo, y todo ese poder y lo deslumbrante que él aparece en las visiones de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, de Apocalipsis, no, él vino como un ser humano como usted y como yo. Mucho más normal y corriente que lo que lo dibujan en los cuadros cuando lo ponen por ahí. Mucho más normal y mucho más común y corriente. Ajá.
¿Jesús ahorita ya sabe todo?
¿El qué?
Jesús ahorita cuando ya por el cielo recobró esa...
Claro, claro.
Cuando todo el poder ha sido dado a mí. Ahí fue cuando él recuperó su omnipresencia.
Bueno. Sí, no, porque Jesús, oye esto, Jesús adopta la naturaleza humana con la limitación de no estar en todos los sitios a la misma vez por la eternidad. A través de su Espíritu, Él promete estar en todos los sitios otra vez, ¿ok? Pero dice, yo me voy, pero hay otro que viene que no tiene las limitaciones que tengo yo. Ese es el famoso paracletos que aparece en los evangelios cuando Él lo dice. Sin embargo, en cuanto al conocimiento se refiere, claro, Él volvió al cielo, y es Dios, sigue siendo Dios, siempre lo fue, pero ya no velado. Cuando Él regrese a las nubes de los cielos, los impíos lo van a ver y van a morir por el resplandor de su venida. O sea, viene en su gloria otra vez, y la gloria de los ángeles. O sea que sí, Él la recuperó. ¿Ok? Vamos a ver ahora más. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3 y el versículo 14. Vamos a ver, cada vez vamos a ir viendo más y más profundo. ¿Hasta dónde llegó Cristo a ser igual que nosotros? Primera de Juan 1, del 1 al 3. Dice allí: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Perdón, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne. Ya vimos allá en Filipenses que se hizo carne y sangre por nosotros. Y aquí se fue hecho carne. Versículo 14: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino al mundo y se hace carne, como usted y como yo. De hecho, en Primera de Juan, ese no está ahí. Primero, oh, está más adelantito. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Primera de Juan 4, del 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es lo que está diciendo es: para aquel momento había gente que enseñaba que debido a que la naturaleza humana es tan mala, y lo es, lo divino era perfecto, sin pecado puro, no se podía juntar en un cuerpo como el de nosotros. Así que lo que decían es lo siguiente, una de dos. O primero, que realmente lo que tú veías era una apariencia física de un ente espiritual, pero no un ser humano real. Eso decían de Cristo. ¿Ok? Y otros decían, bueno, realmente era un ser humano normal, común y corriente, que fue poseído por la divinidad en el momento del bautismo y se fue entonces al cielo nuevamente Dios y se quedó el cuerpo mortal en algún sitio. El apóstol Juan dice, no, eso es un disparate, ninguna de las dos. Él vino en carne y vino en sangre como ti, como yo, y el que enseñe eso tiene el espíritu del anticristo. Ahora, ellos sí estaban en lo correcto, que el cuerpo es malo. Cuando digo el cuerpo me refiero a la carne, la mente carnal, ¿ok? La mentalidad carnal, pasional. Y no podían aceptar que un ser perfecto se juntara con la mente carnal. Hoy en día existe lo mismo, y hoy en día se enseña lo mismo. Que Dios no podía tomar la naturaleza tuya y mía porque no puede habitar una junta con la otra. Y el apóstol Juan le dice lo mismo a todos, tanto a los que creen que era un espíritu, como que fue un espíritu que poseyó a alguien, o que vino en otro tipo de naturaleza, no la que tenemos tú y yo. Y el apóstol Juan le dice a todos ellos, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y yo le expliqué lo que significaba la palabra carne en la primera presentación esta mañana, ¿cierto? Ok. La pregunta es que si la naturaleza de Cristo era antes o después del pecado. ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a seguir. Dice acá, yo no sé cuántos voy a saltar de estos. Ok, para llegar allá, porque la otra hora es otro tema. Ya se está acabando esta. Ok, en Juan capítulo 5, versículo 30, que creo que leímos un pasaje cercano ahorita. Primera de Juan 5:30. Decía que él no podía hacer nada de sí mismo, pero la parte final es la que quiero llamar la atención. Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esa es la parte que quiero llamar la atención. Él no hacía su voluntad, sino la voluntad de quién. Pregunta, ¿siempre estuvo la naturaleza humana de Cristo dispuesta a hacer la voluntad del Padre? ¿Siempre? ¿No? ¿En algún momento quiso hacer otra cosa? ¿Cuándo? Seguro. En el Getsemaní, la naturaleza humana de Cristo le llamaba a irse de ahí, recoger las cosas, irse para su casa y se acabó el evento. Yo no quiero pasar por la crucifixión. Llevar toda la carga y el peso del pecado, no, para un ser humano, imposible. Sin embargo, ¿qué cosa dijo él? No se haga a mí, sino la tuya. O sea, Cristo tuvo que someter su voluntad a la del Padre. ¿Ok? Hay más citas. En Juan 15, 9 al 10, hay diferentes textos, Marcos 1, 35, dice que Cristo salía muy temprano de mañana, a un lugar solitario, ¿y qué cosa hacía? Y allí oraba. Y en otro dice que Cristo pasaba la noche entera orando. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿para qué necesita Cristo, todopoderoso, permanecer orando toda la noche? O levantarse muy temprano en la mañana para orar. Porque él no era todopoderoso en ese momento. Él decidió, debo decir, no ser todopoderoso en ese momento. Y necesitaba el poder de su Padre para poder vencer la tentación y para poder llevar a cabo el trabajo que tenía que hacer el otro día. Así que él necesitaba, él sabía que si no mantenía esa conexión a ese punto y a ese nivel, no iba a poder vencer. La hermana Juez dice en el Deseo de la Gente que ningún ser humano ha vivido como Cristo. Ha vencido como Cristo, perdón. Porque ningún ser humano ha vivido como Cristo. Porque si realmente nosotros sacáramos el tiempo para orar temprano en la mañana como lo hacía él, para pasar noches enteras orando, el mismo poder que estaba disponible a Cristo está disponible para nosotros hoy. Ok. Así que el éxito de Cristo estuvo en su constante dependencia con su Padre. Marcos 1.35, Mateo 14.23, Lucas 6.12, todos ellos dicen que Cristo pasaba la noche entera orando o que se levantaba muy temprano de mañana. Y regresando a Hebreos capítulo 4, yo voy a leer, sí voy a leer esa cita, Hebreos 4, 14 al 16. Dice allí, para que entiendas ahora que Cristo sí te puede comprender porque Él no trajo ninguna ventaja que tú y yo no podamos tener. Excepto que falta una que aquí levantaron la pregunta, que vamos a hablar de eso ahora. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, ¿según qué? Según nuestra semejanza, igual que tú y que yo, Él fue tentado en todo, como tú y como yo, pero ¿cuál fue el resultado? Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora es donde la cosa se pone más caliente. Yo quiero empezar a leer esta cita, porque lo que vamos a hablar ahora, mucha gente dice, no debería hablar de eso porque es otra división. Porque hay una gente que cree una cosa y otra gente que cree otra. Y mejor, eso no es un tema de salvación, te dicen. Oh, disculpen, eso es un tema de salvación. Porque si Cristo es mi ejemplo, yo tengo que saber hasta qué punto es mi ejemplo. Mira lo que dice la hermana White en Mensajes Selectos, toma una en la página 286. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea. ¿Áurea significa qué? De oro, dorada, es el nombre latín para oro, que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Es decir, Cristo está, porque es hombre, unido con la humanidad, porque es Dios unido con la divinidad. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Debiéramos emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo, oye bien, es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Y déjeme decirle, está bien oculta, porque Satanás se ha encargado de que tú no sepas cuán similar era Cristo a ti. Porque si tú entiendes cuán similar Cristo era a ti, tú vas a saber, no te va a quedar duda, que tú también puedes vencer como Cristo venció. Y Él se ha encargado de que tú no lo sepas. Y por eso dice ella, verdad oculta. Pero si tú te dedicas a este estudio, tú vas a ver que es un campo fructífero y que te va a recompensar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Con respeto, como dice ella, quitándonos nuestro calzado, de manera simbólica, ¿no? Porque sabemos que estamos en terreno santo, pero lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Sigue siendo ella. Voy a leer unas pocas citas y después vamos a entrar al tema directamente. Tened en cuenta que la obediencia y la victoria de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de la humanidad. Él da a todos los que lo reciben por la fe su gracia y su poder que les atribuye. La obediencia de Cristo a su Padre era y es la misma obediencia que se requería del hombre. ¿Escuchó eso bien? Cuando tú dices que Cristo era un poquito diferente a ti, o le das alguna ventaja que tú no tenías, ya estás dañando la preciosa verdad del Evangelio. ¿Cuál es la preciosa verdad del Evangelio? Que Él da todo ese poder a los que lo reciben por fe, su gracia y su poder que les atribuye. Próxima cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 182. Esto significa párrafo 2. Punto 2 significa párrafo 2. Como estaba revestido de humanidad, sentía la necesidad de la fuerza de su Padre. Tenía lugares selectos para orar. Se deleitaba en mantenerse en comunión con su Padre en la soledad de la montaña. En este ejercicio, su alma santa y humana se fortalecía para afrontar los deberes y las pruebas del día. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y debilidades, porque elevó sus súplicas nocturnas para pedir al Padre nuevas reservas de fuerza, a fin de salir vigorizado y refrigerado, fortalecido para arrostrar el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. ¿Escuchó eso ahí bien? No alimenta pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa alimentar pasiones? ¿De qué hablamos ahorita? Yo tengo una pasión para algo, una tendencia a algo, y me pongo a ver un programa de televisión que le estimula, yo estoy alimentando esa pasión. Cristo no hacía eso. ¿Ok? Dice allí, y vamos a ver ahora el término pasiones, tengo unas cuantas citas aquí hasta donde el tiempo nos dé, ¿qué se refiere ella cuando habla de pasiones? Acuérdate, la palabra pasiones y propensiones no aparecen en la Biblia. Aparece la palabra concupiscencia, pero es lo mismo. Vamos a ver. Él es nuestro ejemplo en todo, se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. ¿Se acuerda del ejemplo del cigarrillo? Al que no le gusta el cigarrillo, ¿qué cosa hace? Lo huye. Así que al que no le gusta nada del pecado, ¿qué cosa hace con el pecado? Le huye, porque llega el momento que odias todo lo que es pecado. Cristo hacía eso. Soportó luchas y torturas del alma en un mundo de pecado. Dado su carácter humano, la oración era para él una necesidad y un privilegio. Requería el más poderoso apoyo y consuelo divino que su Padre estuviera dispuesto a impartirle. A el que para beneficio del hombre había dejado los goces del cielo y elegido por morada un mundo frío e ingrato. Dice allí que Cristo oyó con consuelo y gozo la comunión con su Padre, allí podía descargar su corazón de los pesares que lo abrumaban. Era varón de dolores y experimentado en quebranto. Yo estoy dejando, voy a leer unas citas primero y voy a dejar el versículo de la Biblia que más claramente explica eso, porque yo lo voy a decir, luego de haberte dado todas estas citas, ¿ok? Dice acá, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana aún cuando Adán poseía la inocencia del Edén. ¿Escuchaste eso? Hubiera sido humillante haber adoptado la naturaleza humana de Adán antes de caer. Pero mira lo que pasa. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. ¿Ok? Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita de la genética? Lo que Pablo llama la ley del pecado y muerte. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin qué, sin pecado. Ese dato a la gente es página 32. Le pregunto de una cosa. ¿Quiénes eran los antepasados terrenales de Jesús? Él tenía las leyes de la herencia como usted y como yo. ¿Quiénes eran esos antepasados terrenales? En Mateo 1, usted lo puede ver en su casa después. Pero ahí está Ruth la Moabita. Ahí está Rahab la prostituta. Ahí estaba David el adúltero y el homicida. Ahí estaba Manasés, el adorador de todo lo malo habido y por haber, y quizás el peor de todos ellos. Ese era el linaje de Cristo. Y eso es lo que Cristo cargaba en sus genes. Y está diciendo, la ley de la herencia era una realidad en Cristo. Él trajo eso cargado en sus genes. Y era parte de las pasiones con las que tenía que lidiar. Ahorita le dice, yo sé que la palabra pasión ahora empieza a asustarle. Vamos a ver ahora lo que habla. Voy a seguir una cita más, o dos citas más. De ese dato a la gente es página 91.3. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Resarcir significa arreglarlo, hacerlo otra vez de nuevo. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los defectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años la familia humana había perdido fuerza física. ¿Yo leí esto ya, no? ¿O no? La familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad que degenerara. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Deseo a toda la gente ahora la página 86, dice... Estas palabras de confirmación, déjeme ver algo. Porque esta no es la cita que quería. Bueno, voy a leer de todas formas. Estas palabras de confirmación fueron dadas para inspirar fe a aquellos que presenciaban la escena y fortalecer al Salvador para su misión. A pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaban el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída. ¿Escuchó bien lo que dice ahí? A pesar de la humillación que implicaba tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró el Hijo del Eterno. ¿Qué naturaleza tomó Cristo? Caída. 4000 años de pecado encima, con las leyes de la herencia, como usted y como yo. Igual. Romanos 8. Yo tengo que hacer una pausa, aunque sea 5 minutos, porque ya han pasado 2 veces. Y seguimos el tema cuando vengamos, ¿ok? Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3. Y después de la pausa vamos a ver aquí cómo eran las pasiones de Jesús, cómo son las pasiones de nosotros y cuál es la meta en Cristo Jesús, con citas de la hermana White. ¿Ok? No lo digo yo. Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué era débil por la carne? ¿Qué significa carne otra vez? Mi material genético, lo que yo tengo, la mente con la que yo vengo cuando nazco. Era imposible guardar la ley con esta mentalidad. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, ¿cómo? En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué está diciendo allí? Cristo vino a semejanza de carne de pecado, guardó esa ley perfectamente y condenó la transgresión de la ley, diciendo, no, no, se puede guardar. Un hombre que se mantenga conectado, un ser humano, ¿no? Conectado de su Padre Celestial, lo puede hacer. Oh, pero rápido viene la pregunta. Pero ahí no dice que tenía la carne de pecado, dice que tenía, ¿qué cosa? Semejanza. Y semejanza no es lo mismo, ¿verdad que no? Y dice en el versículo de, nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios, pero no somos Dios. Bueno, vamos a Filipenses. ¿Se acuerdan? Filipenses capítulo 2, habíamos estado ahí hace un ratito atrás. La misma palabra en el original y en el español que estamos leyendo, o en el inglés de su Biblia. La misma, likeness, dice allí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cristo tenía forma de Dios o era Dios? Era Dios. Por lo tanto, forma significa que era. Pero no queda allí nada más. Miren la palabra semejante aquí ahora. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuán semejante a los hombres? Tomó forma de siervo. ¿Significa que parecía un siervo o que era un siervo? O que era un siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Y en 1 Juan 4, 3 ya dijimos que todo aquel que nos diga que Cristo era un hombre de carne y hueso, como usted y como yo, tiene el espíritu del anticristo. Así que cuando Pablo dice era semejante, lo que está enfatizando, que Cristo tenía la naturaleza humana caída como la suya y como la mía. Yo sé que lo que estoy diciendo ahora es controversial. Yo sé que la iglesia adventista enseña... Mucha gente, no la iglesia adventista, las 27 doctrinas, las 28 doctrinas, busca el capítulo, el primer capítulo es la Biblia, el segundo es la deidad, el tercero es la deidad, perdón, Dios el Padre, el cuarto. Busque el cuarto, la cuarta doctrina, y busque a Cristo, y busque su naturaleza, y va a decir ahí, Cristo tenía la naturaleza caída. La iglesia lo enseña. Pero la mayoría de la gente está predicando, porque copiaron de otras iglesias, que Cristo no era igual que tú y que yo. Y eso quita y rompe el evangelio adventista, porque nuestro evangelio adventista usa a Cristo como modelo y lo sigue. Los otros evangelios lo ven simplemente como, Él te salvó, no te preocupes, hizo todo por ti en la cruz. Ahora no tienes que hacer nada. Y Satanás ha logrado de cierta manera que nuestras publicaciones, los sermones, saquen eso de ahí de tal manera que tú digas, no, pero será Cristo. Yo tengo aquí mis problemas. Yo estoy aquí en el fango, en el pecado. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, la iglesia, esto lo detectó un caballero. Vamos a hacer una pausa porque voy a seguir haciendo historias y se supone que llega la pausa, paramos y regresamos de nuevo. Porque yo les quiero explicar bien claro aquí lo que significan pasiones, porque yo no quiero que nadie se vaya por esa puerta pensando que Cristo tenía el deseo de hacer lo malo. o que al igual que usted y yo nos llega ese impulso por el pecadito que hemos cometido, volverlo a hacer. Pero Cristo no tenía eso. Y vamos a ver lo bien que la Biblia lo explica, lo que explica hermanos hoy. Voy a orar para cerrar aquí con la presentación y después salimos otra vez. Padre, gracias por estas verdades. Qué bueno eres, porque tu Hijo, Cristo Jesús, se hizo uno semejante, igual como nosotros somos. Y porque sabemos que Él es nuestro sacerdote, misericordioso, compasivo, sumo sacerdote de los cielos. Porque nos puede comprender. Todo esto te lo agradecemos. En el nombre del mismo. Amén.